Damos gracias a Dios por lo que hemos visto, por lo que hemos oído, y esperamos que Él siga hablándonos para crecer, para morir y servir. Vamos a buscar en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 26 y 27. Amén. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén y amén. Creo que hemos tenido una mañana muy hermosa al ver a jóvenes de ambos sexos buscando el camino. Eso es un milagro. ¿Por qué? Porque todo el mundo está bajo el maligno. Es la palabra de Dios. De manera que para ello Dios nos ha dejado su palabra, su espíritu, para entender, para hacer la voluntad de Dios. Entonces, allí en el pasaje de Isaías, buscamos en el capítulo 42, que nos dice en el verso 5 y 6, así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Amén. Esta es una profecía para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esa misma profecía es la que se mantiene, porque Dios nos da para dar, para venir al mundo y pelear la batalla de la fe. Por eso nos alegramos ver a tanta gente interesada en escuchar la palabra y queriendo entender la voluntad de Dios. Pero algo que no debemos de olvidar es que el diablo seguirá trabajando. Pero la diferencia es que ya no estamos solos. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, eso es palabra de Dios. Entonces, para eso venimos. Pero hay una advertencia muy interesante. Aquí ya vemos, póngale usted, unos 150 o 200 gentes. Y nos están oyendo otros centenares de gentes. Pero ¿qué va a hacer esa gente por la tarde? ¿O qué va a hacer por toda la semana entrante? Depende. Depende de lo que usted reciba, crea y viva, porque escrito está: sin mí nada podéis hacer. Por esa razón, Dios nos manda a que nosotros no nos pongamos contentos solo con venir el domingo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué comunión tenemos el lunes, martes, miércoles y jueves? Pues la verdad, depende, porque puede ser que usted esté enfermo, puede ser que usted esté prisionero, pero si usted realmente está creyendo la palabra, usted ya no está solo, porque Dios es espíritu y el espíritu de Dios es el que está con su pueblo, con sus hijos. ¿Para qué? Para hacer luz, para hacer sal, para que no haya descomposición, para que haya aprovechamiento. Busquemos en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 2, en el verso 29. Aquí nos dice de la siguiente manera: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles. Eso es lo que Dios nos da. Porque sin Dios estamos en tinieblas. Y aún estando con Dios y en Dios, el diablo va a estar estorbando. Usted sabe que el Señor Jesucristo salió de un ayuno de 40 días y 40 noches. ¿Y quién lo estaba esperando? Satanás. Si él es hijo de Dios, haz que estas piedras se transformen en pan. Por eso es maravilloso el acto de bautizarnos. Pero Dios quiere que nosotros le busquemos, le creamos y le glorificamos. Así es que las pruebas no son malas. Usted dice: ore, ore para que Dios me ayude. Pues claro que sí. Si Él dio a su Hijo murió, resucitó y ahora Él está, pero en el Espíritu. Y por eso es de que nosotros debemos de estar anhelando el conocimiento de la verdad para no quedarnos atrapados. O sea que para vivir, póngale usted, 80 años, que es lo máximo que está dado. ¿Qué tenemos que hacer? Pues humillarnos, bautizándonos y alimentándonos cada día. Si usted no lo hace, usted va a ser un cristiano a medias. Y a medias Dios no quiere nada. Su Hijo se entregó totalmente. Vino de niño, a los 33 años murió, pero resucitó. Y esa misma forma de vida es la que tiene que darse en nosotros. Pero acuérdense que todo eso es espiritual. Por eso nosotros tenemos que buscar la palabra de Dios para estar en comunión, en comunicación, para la revelación, para que nosotros estemos siendo guiados por fe para vencer y para terminar nuestra carrera. Así es que no se asuste si se le dice que usted se va a morir, porque todos nos vamos a morir. Claro que sí, antes del Señor estamos muertos en delitos y pecados, pero ahora, al ser bautizados, vamos a morir al mundo, a la carne, a las pasiones, porque estamos interesados, no intelectualmente, sino espiritualmente, en amar, en servir a otros, porque Dios nos da para dar. ¿O para qué? Ese es el peligro que hay en estos días. Hay una profesión de pastores, de maestros, de doctores, saben mucho, pero ¿cuál es su vida? Si usted ya leyó la Biblia, está determinado que en el tiempo del fin, que es este, la fe que viene por oír se está menguando. El amor que viene por creer se está desvaneciendo. Y entonces está escrito que en el tiempo del fin así será la iglesia. O sea, Dios nos está advirtiendo. De manera que si usted está creyendo, pues usted va a estar buscando cómo encontrar la palabra. Pero, ¿qué es lo que sucede? El diablo trabaja. Aquí estamos hablando de un siervo de Dios. Para vivir, ¿usted qué está haciendo? Pues lógicamente está aprendiendo. Ahí está su familia, ahí están sus amigos. Y lo más probable es que quiera ser un intelectual. Y para eso hay que ir, hay que estudiar, hay que aprender, hay que hacer las cosas para buscar nuestra gloria. Pero el Señor no quiere sino que nosotros nos humillemos. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Así que ahora que usted si está oyendo y entendiendo, debe de analizar, y por eso es de que debe de haber una muy buena comunicación, una buena amistad entre los padres y los hijos, los abuelos y los hijos. ¿Por qué? Porque ya los viejos ya sabemos, ya entendemos, y les vamos a hablar cómo estuvimos, cómo Dios nos ha cambiado, cómo Dios nos ha sostenido para continuar en esta carrera. Ahora, la gente que no sabe eso, le voy a decir, se muere porque si se enferma, cree que ya ahí se terminó todo. Cuando yo estudiaba, tuve un compañero, varios, pero uno que me impresionó, terminó sus 5 años en la universidad, pero para darle el título había que ganar un examen que lo hacían 3 personas, doctos en la materia, sobre los textos, sobre los libros, y lamentablemente se turbó, no ganó y se fue a su casa. A la semana se quitó la vida. ¿Por qué? Porque la gloria que él esperaba se le esfumó. Pero si usted está en el camino de Dios, si usted habla con Dios todos los días, si usted le cree a Dios, si usted obedece a Dios, usted va a estar agradecido por el día de hoy. Porque el día de mañana no sabemos si lo vamos a tener. Entonces, esa es la paz que nosotros vivimos porque recibimos la promesa. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Oiga bien, no como el mundo la da, yo os la doy. ¿Y qué sigue? No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Lo cree o no lo cree? Si es palabra de Dios, que usted no lo crea, ese es su problema. Pero nosotros venimos para vivir la palabra de Dios. Por eso, si nos enfermamos, pues ¿qué? Dios nos va a sanar. Y si quiere llevarnos, nos vamos, si estamos en santidad, a vivir eternamente. Pero cuando uno no conoce a Dios, le huye a la muerte. Pero para los que hemos nacido de nuevo y tenemos el Espíritu y la Palabra, morir es ganancia. Son cosas maravillosas que ahora debemos de estar muy preocupados por los niños, por los jóvenes. ¿Por qué? Porque van a la iglesia, cantan, alaban a Dios en la mañana, pero ¿qué pasa por la tarde? Se van. Yo doy gloria a Dios cuando conocí esta iglesia, porque yo llegaba, me estaba con mi familia en la mañana y en la tarde había que ver dónde nos alegrábamos. ¿Por qué? Porque no teníamos la paz de Dios. Pero por suerte Dios me encontró en el camino y unos jóvenes, no eran muchos, 4, me hablaron para que me juntara con ellos los domingos por la tarde. ¿Y a qué? A escudriñar las Escrituras. Y ahí comencé yo, cuando conocí a Ágape. Por esa razón, yo estoy vivito y coleando, gracias a Dios. Y acabo de saber que uno de ellos está trabajando en los Estados Unidos en una misión internacional. Otro está en México, también a nivel internacional. ¿Por qué? Porque nos dedicamos a estudiar, a leer, a entender, a aprender y a practicar esta palabra, la que usted tiene. ¿Usted la lee todos los días? Pues le aconsejo, porque esta es la palabra de Dios. Y si yo soy hijo de Dios, yo me la quiero comer todos los días. Pero si yo no conozco la verdad, sencillamente solo voy a agarrar la Biblia y la voy a querer imitar. No es así. Es algo que viene no de la mente, sino del corazón. ¿Por qué? Porque el ejemplo del Señor Jesucristo, Él vino para servir, para morir, para resucitar, para que nosotros, viendo su ejemplo, sigamos el camino. Leamos en Mateo capítulo 3, verso 20. Aquí habla nuestro Señor Jesucristo, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Esa es la evidencia de que Dios está con nosotros y en nosotros, no en la cabeza, en el corazón, gobernando no la mente, sino el alma. Por eso dice: alma que pecare, esta morirá. ¿Qué piensa usted de eso? Alma que pecare, esta morirá. Por eso usted encuentra muchísimas iglesias, muchísima gente que habla pero no vive la palabra. Y Dios quiere que nosotros, sin hablar, demos testimonio. ¿Cómo? Pues dice que nosotros venimos de un árbol que da el fruto, y por sus frutos los conoceréis. O sea, nuestra situación, cuando no hay trabajo, cuando nos enfermamos, cuando las cosas en el país andan de mengua, todo eso. Pues cuando uno está con Dios, está contento, porque no es que seamos masoquistas, porque la palabra de Dios nos dice que al que ama a Dios, todas las cosas son positivas, para bien. O sea, hay que entender que si Dios está con nosotros a través de creer la palabra, vamos a manifestar esa bendición para que la gente vea la diferencia. O sea que cuando usted llega a ese nivel, le van a preguntar los que, entre comillas, eran sus amigos, ¿y qué hiciste vos? Porque lógicamente uno tiene sus amistades. Yo estaba en la universidad trabajando con un grupo de unos 15 o 20 muchachos que salíamos de la universidad y íbamos a ver qué otras cosas malas hacíamos. Pero cuando yo oí, entendí la palabra de Dios, les tuve que decir: jóvenes, de aquí para adelante no voy a acompañarlos. Y me dijeron: ¿y qué pasó? Sencillamente entré al camino de Dios. Y se burlaron, se rieron. Pero yo estaba feliz. ¿Por qué? Porque tenía a Dios en mi corazón. Y así fue como terminé la carrera, seguí estudiando y vinieron las pruebas y aquí estoy todavía. Con esto le digo todo. Tengo una carrera como con 3 disciplinas a nivel postuniversitario, pero no trabajo en ellas. ¿Por qué? Porque Dios sabía que ese no era mi camino. Para el terremoto del 76, yo y mi familia buscamos qué hacer para ayudar a la gente. ¿Y qué pasó? Alguien me conocía y me llamó. ¿Para qué? Para que yo estuviera trabajando con los pastores. Yo les dije: está bien, y comencé a trabajar. Y ahí fue donde yo me decepcioné de los pastores. Claro, no de todos, pero sí la mayoría estaba abusando de la ayuda que venía y querían que yo, que era el coordinador, hiciera lo mismo para que me callara la boca. Y eso no lo lograron porque Dios estaba conmigo. Y me despidieron. ¿Y qué pasó con la despedida? Una agencia de los Estados Unidos me preguntó y me dijeron: ¿qué pasó? Yo le expliqué: vas a trabajar con nosotros. O sea, me echaron los paisanos y una agencia norteamericana me solicitó para entrar al camino. Y así fue como estuve trabajando en 2 agencias hasta que llegué a entender que la mejor manera de agradar a Dios es oyendo la palabra, viviendo la palabra, haciendo la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que la gente vea que somos diferentes y que estamos, aunque tengamos problemas, pero los problemas son las pruebas que Dios nos la permite. ¿Por qué? Para ver si tenemos el Espíritu. Si tenemos el Espíritu, vamos a pasarla. O sea que para un hijo de Dios, nada es malo, todo es bueno. Y este es el Evangelio que nosotros estamos predicando. Para ello, le invito a buscar en el libro de Romanos, capítulo 8, y leo verso 25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? no lo sabemos. No hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Y por qué santos? Porque ya no estamos solos. El Espíritu Santo es el que está con nosotros. De manera que ofertas para la carne, para satisfacer las cosas materiales, van a estar viniendo. Y Dios lo permite para ver si nosotros estamos confiando en la palabra y el Espíritu Santo. Así es que hay que venir, pero no hay que dormir cuando estemos fuera de la iglesia. Hay que estar velando y orando para no caer en tentación. Esta es la palabra que Dios nos da, pero ahora voy a hacer un paréntesis. Estamos alegres por los que se bautizaron. Ahora yo le pregunto, ¿y su familia ya está bautizada? ¿Y usted ya les contó por qué se bautizó? Le pregunto esto, ¿y usted quiere que sus hijos y sus nietos sean servidores de Dios? No hay plata, pero hay paz. No hay plata, pero hay vida eterna. Por eso es de que nosotros estamos aquí. Esta iglesia ha crecido. No quiero decir que el número es una, llamémosle, una determinación de calidad, no. Escrito está, muchos los llamados, pero pocos los escogidos. O sea que si en su casa son tres, puede ser que solo uno esté bien, pero los otros dos no. ¿Por qué? Porque el diablo estará trabajando. Pero si usted tiene el Espíritu, ya no estamos solos, sino que Dios está con nosotros. Y recalco, iremos con poder, con temor y con amor. ¿Para qué? Para que nuestra condición sea realmente una luz en las tinieblas y sal en la tierra. Entonces, dése cuenta, hoy en este país, según dicen los analistas, el 50% son cristianos. ¿Usted cree eso? No, hombre, mentira. Hoy hay cantidad de iglesias, pero ¿cómo están las cárceles? ¿Cómo está el consumo de drogas? ¿Cómo está la prostitución? ¿Cuál es el anhelo de sus hijos? Pues lógicamente, hacer plata, gozar la carne. Pero si ya llegamos al conocimiento de la verdad, Dios ya nos dio la palabra, el Espíritu, la paz y la esperanza de la vida eterna. Y entonces estamos caminando, esperando la venida del Señor, haciendo su voluntad, porque Él va con nosotros y nosotros vamos con Él. Y eso es lo interesante. Por eso es que el Señor nos recomienda que seamos, Él nos dice así, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. ¿Y a qué nos manda? Ir por todo el mundo. Predicad el Evangelio a toda criatura. Y aquel que creyere y fuere bautizado, ¿qué sigue? Este será salvo. Pero si usted es dominguero, usted no quiere que el Señor venga. Usted no se quiere morir. Porque no entiende. O sea, lee, oye, pero no entiende. Y por eso es de que hay un montón de gente con el nombre de evangélicos, pero no con el Espíritu de Cristo. Por eso es que nosotros debemos de anhelar el Espíritu del Señor y Salvador Jesucristo. Vayámonos a buscar en Filipenses capítulo 3, verso 12. Oiga lo que nos dice. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. O sea, agarrado, confiado. ¿Por qué? Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Quieres venir? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. ¿Ya entendió eso? Niégate. Que tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Cristo nos dio el ejemplo. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por la vida, por el ejemplo que Él nos vino a dar. Entonces, Dios habla más con hechos para que nosotros lo que oímos lo entendamos, lo hagamos, para que aquellos que no conocen puedan ver que sí hay diferencia. Y eso es lo que se tiene que ver en los que estamos acá. De manera que Dios tiene a su pueblo, a sus hijos, para que aquella gente, nuestra familia, debe comenzar a ver que realmente hemos cambiado. Pero no es que nosotros seamos buenos, no. Es la fe en la palabra y el poder del Espíritu Santo. Así es que gracias a Dios por los que se bautizaron y por los que no se han bautizado, háganlo, porque la venida del Señor está próxima. Y por eso debemos de estar preparados, velando y orando para no caer en tentación. Ese es el Evangelio. Esa es la verdad. Eso es lo que Dios espera de su pueblo. Vamos a buscar otro pasaje. Segunda de Tesalonicenses, verso 9. Y los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Ese es el creyente. un cambio total, oyendo, entendiendo la palabra y haciendo su voluntad. Por eso, usted debe de darle gracias a Dios si tiene tiempo, y si no, sáquele el tiempo. No hay cosa más linda que madrugar o acostarse tarde para leer la palabra. Pero la palabra que no sea solo para usted, sino que para comentarla, para compartirla, porque Dios quiere que seamos amigos. Así dice en San Juan capítulo 15. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ahora le pregunto, ¿y usted es amigo de sus hijos? ¿Y de sus nietos? No, por eso es de que los muchachos andan locos, porque no están recibiendo la palabra. Ahora, claro que si usted tiene, llamémosle, el trabajo de estar en la obra, pues van a ver su conducta. Yo le doy gloria a Dios, porque ya lo he dicho varias veces, pero algo que me llevó a mí a la iglesia fue la muerte de mi padre, porque él se había dedicado a ganar dinero, tenía mucho dinero del pueblo, tenía muchas propiedades, muchos negocios, pero se murió mi mamá. Tenía él 50 años. Y viene mi papá y se enamora de una señorita de 25 años. Ya se dan cuenta ustedes qué diferencia. Pero esa era la obra de Dios. Mis hermanos no la querían a ella, ni mis hermanas, porque se habían conocido en la patria de Quetzaltenango. Pero mi papá no hizo caso de eso. Se casaron y ella me llevó a los 10 años a ver, a oír la palabra de Dios. Ahí comencé yo a sentir, porque para nosotros en esa época los evangélicos eran hijos del diablo. Había que apedrearlos, matarlos. Pero Dios me hizo ver que mi padre, ya viejo, dejó los negocios y entró al negocio del reino de los cielos. Se fue a los lugares de San Pedro, de San Marcos, a saludar a la gente, a contarles el milagro. A los 78 años, mi padre pasó a la presencia de Dios. Y ahí fue donde yo confirmé la paz, porque yo le tenía miedo a la muerte. Pero ya en el camino del Señor, cuando entré, porque viajé de Guatemala hasta San Marcos para ver, porque me decían que estaba grave, no me querían decir que ya estaba muerto. Y cuando gritaron, yo me fui a ver. Ahí estaba la caja y vi el rostro de mi padre, pero grité. Le dije, Dios mío, te necesito, Dios mío, ayúdame. Pero lo dije de corazón. Y esa oración tan grande me dio paz, me dio fe. Y fue tal que llevamos la caja y en la puerta del cementerio me quedé. Ya no fui al panteón. ¿Por qué? Porque mi papá no iba ahí. Mi papá estaba con el Señor. Y ese es el fruto. Y por esa razón, y gracias a Dios, que Dios me llevó a Agape, me habló, me dijo dónde estaba. Y yo quise llegar porque todos los que estaban ahí eran jóvenes. Y yo dije, estos jóvenes están locos. Pero llegué yo y vi que esos jóvenes locos estaban con paz, con fe. Me quedé y aquí estoy, 40 años. ¿Lo cree o no lo cree? Y Dios sigue haciendo milagros. Así es que damos gracias a Dios por lo que Dios hace en medio de este pueblo. Vamos a buscar otro pasaje, 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 6, que nos dice lo siguiente: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Se da cuenta que el Evangelio es bueno? No hay nada malo. Y ese Evangelio es el que estamos predicando. Y ojalá que usted pueda entender la palabra de Dios que estamos recibiendo, porque el Señor viene o nos llama a su presencia. Así que gracias a Dios nos está hablando a través de ese cambio que los jóvenes han buscado, pero tiene más gente, y para eso nos dice: ir por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura, y aquel que creyere y fuere bautizado, este será salvo. ¿Cuál es su condición? ¿Está esperando al Señor? ¿Le tiene miedo a la muerte? Para eso nos trajo el Señor. Por eso le recomiendo, si usted tiene necesidad de Dios, Dios me ha dado esta palabra para todos, especialmente para usted que está inseguro. Dios nos ha hablado y nos está invitando para cambiar, para vivir en santidad, esperando la venida del Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Amén.